Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estáis escuchando Lucha Libre como todos los miércoles.
Eso es. Y en riguroso, rigurosísimo directo, como siempre.
Bueno, riguroso.
Bueno.
Son las 8 approach y estamos a 20 de marzo, primer día de la primavera, según dicen.
Pero bueno, no sé, hoy o mañana.
Bueno, pues hoy o mañana.
Eso.
Empezamos.
Eso.
¿Qué tenemos para hoy, compañero?
Bueno, pues hoy tenemos un magnífico programa que lo vamos a dedicar al tema de los Menas, ¿no? El tema de los Menas que no tienen nada que ver con la minería ni nada, sino que son menores extranjeros no acompañados. Que, bueno, pues es un tema que en los últimos meses, digamos, está resultando pues muy polémico, y más que polémico, está suscitando las iras de la población. Aquí en Zaragoza ha habido algunos cuantos conflictos serios, y en otras partes del estado también, así que hemos decidido dedicar el tema del programa de hoy en exclusiva con unas cuantas entrevistas, pues para tratar de aclarar, pues bueno, algunas cosillas de este asunto e intentar ver algunos puntos de vista y ver fortalezas y debilidades de ellos también, ¿no? Todo esto lo podrás escuchar aparte de este directo no tan riguroso, lo podrás escuchar en la web de Radio Topo, también en nuestra página web, porque nosotros somos ASI y tenemos una página web que es asi-asi.org, donde puntualmente, a veces un poco tarde, subimos los programas de radio o intentamos que sea puntual. Y también pues lo podéis escuchar en otras muchas radios libres del estado con las que colaboramos y compartimos programas y compartimos muchas cosas para así entre todas y todos poder llegar a más sitios y ser un poco mejor, ¿no?
Pues yo creo que con esto queda claro. Igual empezamos poniendo un temita y así contactamos con la primera compañera con la que vamos a hablar.
Bonjour et bienvenue dans le nouveau disque de Louise Mitchells. Le disque a été enregistré dans la nuit du 26 au 27 mars 2011 à Nanterre par Vincent, avec la formidable compagnie des Loulous qui se la mettent mal. C'est enregistré tous ensemble, comme des grands, avec une prise par face. Sur ce disque, les Louise Mitchells, c'est Jojo, Bobo et Papa. Le mastering, c'est Karl Saf. La conception de la pochette, c'est Cara. Merci à toutes celles et ceux qui nous filent des coups de main, vous êtes vraiment trop cons. Et maintenant, trop bon, trop con.
Bueno, pues parece que ya hemos contactado, no sé si lo habremos conseguido, Y tenemos a Ainhoa, una compañera, al teléfono. No sé si nos escuchará.
Sí, hola, buenas noches.
Muy buenas.
Hola, muy buenas, Ainhoa. Bueno, como íbamos un poco diciendo hasta ahora, pues hemos decidido dedicar un poco el programa de hoy al tema de los menores extranjeros no acompañados, porque pues eso, recientemente pues ha habido varios incidentes que han llamado la atención. Bueno, en el entorno de la ciudad de Zaragoza ha habido ciertos levantamientos vecinales en contra de la instalación de algún centro para menores. Y el otro día nos llegaba la noticia de hace como una semana, 10 días más o menos, que hubo un ataque a un centro de Castelldefels, ¿verdad, compañera?
Sí,
hablaban de, pues eso, como una quincena de encapuchados del pueblo, ¿no?, que arremetían en una pelea contra el centro de menores. Y previamente yo creo que también había habido por la zona otro conflicto también, ¿no?, con otro centro.
Sí, no especifica. Sí, bueno, en Canet de Mar había habido una manifestación del pueblo motivada por temas de, según la gente que se manifestaba, de temas de seguridad y así. Uh-huh. Y se cruzaron con un grupo de chavales que volvía hasta el centro. Y ahí como que arremetieron a gritos de fuera a fuera contra ellos. También había familias marroquíes alrededor. Uh-huh. Y se volvió todo un poco turbio. Eso había sido uno de los incidentes. Y luego, no sé si al día después o un par de días después, hubo también un ataque de una persona que se dice que entró con un
cachete
al centro, o que intentó entrar, por lo menos, sí.
Y no sé, ¿por qué valoráis o por qué creéis que se está produciendo pues este tipo de conflictos, este tipo de confrontación, alegando la falta de seguridad? ¿Realmente hay una falta de seguridad o es una amenaza tan seria?
Bueno, yo pienso que son muchísimos años. Desde luego, yo vivo en Barcelona. Uh-huh. Entonces, digamos que los destinos de los chavales provenientes del sur global, sobre todo Marruecos o el norte de África, en determinadas ciudades del territorio del Estado español, sobre todo han sido destinos de Andalucía, Madrid y Barcelona, y después uh-huh. posteriormente se han ido ampliando y se han ido yendo hacia el País Vasco, Asturias o la zona más del Cantábrico Norte y así. Lo que pasa que son muchísimos años de, como mínimo, una gestión mediática bastante deficiente, por no uh-huh. decir insultante. Creo que eso en gran medida ha podido contribuir a un momento mediático y político que no ayuda demasiado uh-huh. A la hora de revertir cuál es el relato de los chavales, ¿no? Uh-huh. Que haya inseguridad o no, pues la verdad yo no tengo ningún tipo de datos. Lo que pasa es que creo que lo que sucede es que hay una hipervisibilidad de determinadas situaciones que puedan haber en una ciudad con determinada población, también motivado por una utilización o instrumentalización de determinados factores políticos también, ¿no? Luego son muchos años de racismo institucional en relación a los chavales que emigran solos y que no tienen referentes adultos en el territorio.
Uh-huh. Porque a ese respecto, sí. Un poco, o sea, ¿cuál es la, digamos, bueno, dos frentes, ¿no? Por un lado, ¿cuál sería la política un poco de España, del Estado español a ese respecto, ¿no? Uno de los hacia la recepción, y dos, una vez ha recibido, o sea, ¿qué respuesta institucional hay?
Bueno, o sea, digamos que las competencias de protección están derivadas a las comunidades autónomas, uh-huh. Siempre, pero sí que hay un tratamiento bastante común a cualquier comunidad autónoma que vas. No, tampoco hay demasiada diferencia, a menos que haya una diferencia significativa en cantidad, ¿no? No es lo mismo una comunidad autónoma que pueda recibir 10, 20, 15, 100 chavales uh-huh. a comunidades autónomas que reciben pues muchísimo más, ¿no? En cualquier caso, siempre ha habido, digamos, una respuesta institucional, yo diría que entre el hipercontrol y el abandono más feroz. Uh-huh. aquí en Barcelona, o sea, aquí en Barcelona, que es lo que yo conozco, pero vamos, en Cataluña en general, lo que hay es un sistema paralelo para los chavales no acompañados dentro del sistema de protección. Quiero decir que su entrada al sistema de protección es vía policial, no es vía administrativa. Uh-huh. Hay un, digamos que para poder entrar al sistema de protección o para poder determinar si verdaderamente es menor y por lo tanto es sujeto de derecho a proteger, se les aplica una serie de pruebas de determinación de la edad que han sido calificadas por intrusivas tanto por el Departamento de Médico Forense como un montón de instancias y organizaciones de derechos de la infancia, pruebas de tipo radiológicas que les hacen una prueba radiológica del hombro, de la mandíbula y de la muñeca, uh-huh. y luego hay una exploración genital también, lo cual entiendo yo que en relación a los niños no había millones de mejores formas para ver si el chaval es joven o no, o sea, es menor o no es menor, eso para empezar, si es que aceptamos esa idea de que si es menor hay que protegerlo y si es mayor no tiene derecho porque entra, digamos, en el saco de la migración irregular, ilegal, ¿no? Mal llamada ilegal.
Porque esa frontera muchas veces tampoco, incluso con las pruebas radiográficas estas que hacían, ¿no? De las muñecas y esto, tampoco estaba muy claro que se pudiese determinar con ninguna precisión, ¿no?
No, de hecho, son unas pruebas que se llaman Greulich y Pyle, tienen un margen de error, si no me equivoco, de 2 años para arriba, 2 años para abajo.
Entonces, ¿podrías estar metiendo en el sistema de adultos una persona de 16 años?
Exacto. De hecho, se ha hecho eso. O sea, puede ser que un chaval le hagan las pruebas en Andalucía, uh-huh. Las radiografías vuelvan a lo que sería el equipo forense policial y el médico de turno decida que eso es una prueba que determina que esa persona tiene 18 plus y luego suba a Cataluña porque ahí no pudo entrar y en Cataluña se decida que tiene 17 plus. Entonces, bueno, esto es un despropósito en general, ya llevan muchos años haciéndolo, ¿no? Uh-huh.
¿Y cuál es un poco la diferencia entre entrar en el sistema de adulto o en el de protección de menor?
Bueno, es que no existe tal sistema de adulto de protección. El Estado español tiene una ley de extranjería que genera discriminación legal de facto a través de la ley, con lo cual lo único que hay es un escollo en la menoría de edad porque la Constitución española, digamos, ratifica determinados marcos legales a nivel de convenios de los derechos del niño, el convenio de los derechos humanos, y luego hay legislación tanto estatal como autonómica que dice que una persona menor de edad, o sea, adolescente o niño, tiene pleno acceso a derecho en las mismas condiciones que cualquier persona ciudadana o nacida en territorio español. Uh-huh. Eso obliga al Estado, a proteger a esa persona en tanto que está sola y en tanto que es un niño o una niña que está sola, está obligada a, bueno, pues a darle cariño, a darle de comer, a facilitarle estudiar, a poder hacer una vida digna como cualquier otra persona, ¿no? A pesar de que esté sola o que su familia no está aquí. Uh-huh. Y la otra es que, aunque su familia no está aquí, no significa que no tenga familia, ¿no? Debería haber debería poder comunicarse con su familia, el centro debería poder. El centro que es, el que finalmente va a tener la guarda y custodia de ese niño, debería poder y debería de comunicarse con su familia para que tampoco tenga varios referentes contradictorios en su proceso de crianza y de desarrollo, ¿no?
Uh-huh, claro. Y dentro de ser un ciudadano, ¿no? Como estás diciendo, soy un ciudadano de pleno derecho, ¿no? Se supone desde el principio, ¿no? Como el adulto y ese deber de crianza y educación que también se supone detentaría la institución. En la realidad, ¿en qué se traduce? ¿Cuáles son las condiciones reales?
Bueno, yo de cerca te puedo hablar de lo que es Barcelona, porque es lo que conozco, pero me consta que en otras comunidades autónomas es así. Digamos que el sistema de protección está externalizado, por lo cual son empresas y organizaciones que gestionan la guarda y custodia de estos chavales. Uh-huh. Recibirán una media de 3.000 euros por mes digamos, para cuidar de estos chavales, que uh-huh. la materialidad, pocas veces he visto esta repercusión.
3.000 euros, disculpa, 3.000 euros por menor.
Por chaval, por mes. Uh-huh. Sí, por chaval, por mes. Y entonces, la mayoría de veces, si el chaval está a punto de cumplir los 16 o ya los ha pasado, al entenderse que la educación secundaria no es obligatoria, pues es muy posible que no vaya al colegio y que vaya a hacer como cursos de castellano u otro tipo de formaciones que no está mal, pero que debería poder acceder uh-huh. a una formación mayor para poder tener un acceso mayor a lo que sería una, bueno, pues una oferta laboral y de formación más amplia, eso por un lado. Muchas veces los centros son centros de 30, 35, 40 chavales, con lo cual pues no hay demasiada intimidad. La atención de los educadores es limitada, porque si tienes que estar gestionando un espacio con, bueno, pues vidas precarias, itinerarios precarios, desarraigos familiares, etcétera, necesitas una dedicación, digamos, especial o que requiere de tiempo, ¿no? Que muchas veces como la cotidianidad de la función del centro no te permite poder hacer el trabajo bien hecho. Luego la comida, suele haber muchísimas quejas por la comida, porque muchísimos centros funcionan a base de catering, ¿no? Ni siquiera es una comida, bueno, pues uh-huh. como en cualquier casa, ¿no? Que alguien cocina, comes, limpias tu plato, bueno, hay una especie de doble vara de medir de la hiperprotección, que es, bueno, te damos todo hecho, pero a la vez te estamos preparando para un mundo que no es el que te va a tocar, porque luego cuando cumples la mayoría de edad, si has tenido suerte de que se te haya podido regularizar, y digo claro, suerte, a pesar de que eso es una obligación del sistema de protección.
Ha habido años, o sea, hace unos años había denuncias muy serias, ¿no? En este sentido, de que había de que era complicado y no se gestionaba y se ponía a los menores sin haberle gestionado los papeles.
Sí, o sea, sigue sucediendo. Uh-huh. Hay casos todos los días, salen casos de chavales que salen del sistema de protección sin haberles tramitado quizás ni siquiera ni su carta de identidad del país de origen, que es lo que el chaval va a necesitar para luego poder hacerse un pasaporte del país de origen para que luego se pueda hacer una residencia. Todos estos trámites, pues obviamente son tiempo y dinero, pero uh-huh. si no se ponen los medios y la agilidad para poder hacerlo, pues no suceden. Además, aquí por lo menos en Cataluña, la DGAIA tiende a interpretar digamos el reglamento de la ley de extranjería o de la atención a los chavales de forma interesada, que es que suele retrasar los trámites si es que el chaval no va a pasar 9 meses mínimamente en el sistema de protección, lo cual hace que muchas veces los chavales puedan salir sin la residencia, o sea, habiendo pasado por un sistema de protección.
O sea, que estamos hablando de que alguien sale con unos supuestos 18 años, que tampoco tienen por qué ser, ¿no? Ajá, sale de un sistema de protección de menores afuera, sin la residencia, obviamente no puede trabajar, obviamente no tiene acceso a nada y con escasa formación estamos hablando, ¿no? Que esa es una posibilidad después de haber pasado por
la institución. Es una casuística, no, sí, exacto. Uh-huh. Y no es anecdótica, diría que una cosa sería que estaría mal igualmente, aunque fuera uno, pero sí, que sí. Se da demasiadas veces como para no entenderla esta como una práctica institucional y, por lo tanto, a mi forma de entender, como maltrato institucional o racismo institucional, en tanto que sucede específicamente con población migrada.
Y un poco, bueno, estamos hablando de del deber de educación, ¿no? Entendemos o hemos visto por ahí, ¿no?, que se califican pues muchos casos de conflictivos o lo que sea, hay un deber de educación. Entiendo que hay, bueno, pues que hay un montón de educadores, ONGs, estos que decías hace un momento, ¿no?, que cobraban 3.000 euros por menor para el cuidado y educación.
Las empresas.
Eso es. Entonces, pero imagino que aparte de este control social que hagan este tipo de empresas y por ahí, también habrá una relación más o menos intensa con el sistema represivo más duro, ¿no? Que habrá, pues serán habitualmente, habrá intervenciones policiales, detenciones, en fin, este tipo de cosas, ¿no?
Sí, yo creo que suceden varias cosas. Primero, que los centros de acogida no tienen las herramientas, digamos, para desplegar una pedagogía que no sea correccional, que no sea coaccionaria, ¿no? Hay una tendencia o falta de herramientas pedagógicas, ¿no? Pues no sé qué decirte, de gestionar el conflicto interno dentro del centro a través o utilizando la herramienta del sistema penal, ¿no? Uh-huh. Que es, yo qué sé, pues se arma un lío, el chaval igual ha roto una ventana porque le ha pegado un golpe, pues para que la empresa que gestiona el centro pueda cobrar el seguro de la ventana, tiene que haber una denuncia penal y, por lo tanto, el centro acaba denunciando al chaval para poder cobrar su ventana rota e introduciendo el chaval dentro del sistema penal, lo cual es profundamente perverso, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado, sí hay una sobreutilización del sistema penal para lo que ellos llaman acciones de no sé, pedagógicas, ¿no? Hay que enseñarle al niño qué tal, hay que este tipo de cosas. Y luego nos encontramos con que el espacio público está sumamente tomado por la policía en general en los espacios que los chavales van y por lo tanto hay, yo qué sé, filiaciones muy violentas y agresivas, detenciones discrecionales y arbitrarias porque hay que llenar cupos de detenciones porque, yo qué sé, alguien ha dicho que alguien ha robado algo y le han dado una descripción de lo que podía ser cientos de niños en la ciudad porque todos se parecen porque la ropa que le dan en los centros es el mismo. Bueno, como que ahí sí que desgraciadamente los chavales demasiadas veces tienen la injerencia de un sistema penal y represivo muy encima o muy, o sea, tienen sus vidas muy atravesadas por esta realidad, ¿no?
Y un poco retomando una pregunta de antes, en el plano de política migratoria, un poco cuál sería la posición del Estado español y de los países que le hacen de frontera, un poco con Marruecos, ¿no? ¿Qué permisividad hay a la entrada, a la hora de entrada de jóvenes o qué tipo de represión? Y un poco cuál sería la casuística, pues más o menos habitual, digamos, de estos menores de los que estamos hablando.
Bueno, en general, digamos que España, al ser la, sobre todo Andalucía, pero sí, al ser la frontera sur de Europa y la política migratoria española, al estar condicionada por, digamos, la directiva europea y las necesidades del corazón de Europa, ¿no? Y de la gente que manda más por ahí, que serían, bueno, pues toda Europa central, digamos, España no deja de ser como, bueno, viene a cumplir las necesidades de la Europa fortaleza en ese sentido. Uh-huh. No genera ningún tipo de facilidad para que los chavales no arriesguen su vida en el cruce, ¿no? Hay muchísimos chavales en Ceuta y Melilla que en principio ya están en territorio español. No olvidemos que Ceuta y Melilla son colonia española desde el año Catapún y en principio, al pertenecer todavía a España, los chavales ya podrían estar en territorio español. Podría haber facilidades entre comunidades autónomas para no obligar a los chavales a cruzar de manera temeraria y a poner en riesgo sus vidas, ¿no? Han habido ya varias noticias en estos últimos años de muertes de chavales, ya sea en el puerto de Melilla o Ceuta, ya sea en Tánger también, por intentar hacer eso que ellos llaman el risky, ¿no? Que es llegar, al fin y al cabo, a la península. Uh-huh. Bueno, en general, no. En general, yo creo que el relato digamos que la postura del Estado español es represiva en general en relación a la inmigración y no deja de serlo con los chavales solo porque sean chavales. De hecho, al no, digamos, y lo digo entre comillas, al no ser chavales nuestros, ¿no? Al no considerarse como propios de alguna manera, los chavales con esta movilidad transgresora en realidad entran en las lógicas del control migratorio diseñada para la población adulta, uh-huh. A pesar de ser en principio sujetos de derecho y sujetos de protección, que en su caso yo creo que no ni se aplica ni se piensa de esta manera, porque si no hace años que habría cambiado el sistema de protección, hace años que se habrían buscado formas para que los chavales no dejasen su vida en el estrecho. No se me ocurre decirte otra cosa. De hecho, en los últimos tiempos, con este giro represivo derechón, ¿no? Uh-huh. que está dándose en España, pues estas nuevas ideas, las ideas geniales que les llamo yo, de la derechona más clásica, que es la de vamos a hacer que vuelvan, vamos a, ¿no?, que quieren reactivar unos acuerdos que hay del 92, etcétera. Además, bajo el nombre de la prevención y de la protección y bajo perversamente bajo el interés superior de la infancia, ¿no? Los chavales tienen que estar con su familia, los chavales no sé qué. Con esa idea están proponiendo formas de supuesto retorno voluntario que no dejan de ser que no dejarían de ser si se aplicasen deportaciones ocultas, ¿no?, o disfrazadas.
Y también cómo sabemos cómo funciona eso, ¿no?
Sí, de hecho en Cataluña en el 2006 se generaron un programa que se llama Programa Cataluña Magreb, lo creó la Generalitat en su momento, ¿no? Le destinaron una partida presupuestaria bastante significativa, no sé si no eran 4 millones de euros, una cosa así, y en 4 años creo que hicieron 12 supuestos retornos voluntarios, lo pongo muy entrecomillado porque luego tenías chavales buscando abogados para rebatir su supuesto retorno voluntario. Hicieron devoluciones de niños sin avisar a familia, donde los chavales acabaron en calabozos en Marruecos, porque en Marruecos migrar de forma clandestina o de forma irregular es ilegal, con lo cual puedes acabar volviendo a tu país de origen y ni siquiera volviendo a casa, ¿no? Se hicieron un montón de devoluciones sin ningún tipo de garantía de protección, etcétera, ¿no? Entonces, como que la memoria de eso ya nos lleva a cosas que yo, o sea, personalmente me gustaría no tener que volver a pasar por eso.
¿Y crees un poco que se está en los últimos tiempos que estos ataques que ha habido a estos centros de menores obedecen, digamos, a, no sé, pues a estrategias, ¿no?, de sacar rédito propio a costa de la confrontación social?
Pues no te sé decir.
¿O estaba ahí latente el conflicto y simplemente, no sé, ahora tiene algún escape, no sé?
No te sé decir. Creo que decir que esto es fruto de, digamos, este giro hacia la derecha me parecería demasiado simplista. Uh-huh. Sin embargo, no creo que esté totalmente desligado, ¿no? Hay una especie de tranquilidad a la hora de hablar de esta manera, de decir determinadas cosas que quizás hace unos años pues no se veía. Lo que pasa es que con la migración, digamos que este tipo de represión o actos violentos no es una cosa totalmente nueva, ¿no? Yo creo que la población, bueno, española o nacida aquí, pues está viendo cosas que le recuerdan a determinados momentos, pero la situación de violencia para con la población migrante en general no es nueva. También es simplista porque entender que este tipo de actos de racismo son particulares de la derecha, uh-huh, sería una forma errónea de entender cómo funciona el racismo estructural, sobre todo porque ha habido un abandono feroz de administraciones muy progresistas, en principio, también en relación a los chavales durante muchos años, en los momentos que han podido gobernar, ¿no?, en determinadas ciudades. Entonces, supongo que es una mezcla de todo. Yo creo que tampoco estamos teniendo suficiente tiempo como para poder sentarnos y analizarlo bien. En cualquier caso, preocupante sí que es.
Desde luego.
Y algo sí que se tendrá que hacer. Lo que pasa es que el análisis que tengamos de el por qué y cómo sucede también determinará el qué hagamos y si lo hagamos de manera mucho más efectiva.
Pues Nadia, muchísimas gracias. Lo tenemos que dejar aquí porque se nos pasa el tiempo. Estábamos muy, muy absortos en la conversación, pero nos hemos pasado ya un poquito de hora. Muchísimas gracias por atendernos. No sé si quieres añadir alguna cosa más de despedida.
Vale, no, muchísimas gracias por también poder contaros y explicar un poquito qué pasa desde el otro lado ahí.
Bueno, gracias. Gracias y seguimos en contacto. Hasta luego.
Muchas gracias. Your love, but we would die.
middle of the night, and I need you, baby, to make things all right. So come on, baby, baby, please, and I'm begging you, baby, and I'm on my knees. Turn on your light, let it shine on me. Turn on your love light, let it shine on me. Hey, let it shine, let it shine, let it shine.
Bueno, pasa un poquito de las 8:30, pero como hoy vamos repletos de información, pues bueno, acortamos el descanso. Aquí continuamos en esta segunda parte de Lucha Libre. Seguimos en directo, ya no tan riguroso como cuando hemos empezado. Y bueno, tenemos a dos personas ahora mismo, una por teléfono. ¿Qué tal, Javier, que está al otro lado del teléfono? ¿Cómo vas?
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo vais?
Muy bien. Javier es ha sido mucho tiempo educador social, ha trabajado muchísimo y ha peleado muchísimo con menores. Y también tenemos aquí en el estudio con nosotros a Miriam, que es una vecina de Movera, que ha estado, pues bueno, viviendo en primera persona pues todos los altibajos que ha habido con el tema de los menores en los barrios rurales de Zaragoza, ¿verdad? Buenas. ¿Qué tal? Bueno, la primera parte del programa estábamos hablando un poco, pues en términos generales, del tema de los menores, pero bueno, ahora vamos a intentar centrarlo un poco más aquí en el terruño. No sé, Javier, si tienes un poco la idea de cómo está en Aragón el asunto de los menores, de la protección de menores, así, y de los menores extranjeros no acompañados.
Sí, a ver, mira, os puedo comentar un poquito. Sí que es verdad que eso, pues como decías, yo sí que tengo una experiencia un poco dilatada con el tema de menores y con menas y tal. En los últimos años no estoy estrictamente trabajando en este campo, entonces, bueno, hay algunas cosas que no inmediatas que no controlo tanto, pero hay una cosa de lo que decías, Héctor, que me interesa marcarlo, porque esto que decíamos de vamos a bajar a lo local, ¿no? Porque de lo global ya hemos hablado, pero a mí esto es una cosa que me preocupa porque me resulta muy difícil extraer. Quiero decir que hay veces que el análisis lo bajamos a lo local y está bien, pero es complicado darnos cuenta de que lo que pasa si no lo vemos un poco en global. Vale, yo soy consciente un poco de la situación que se ha vivido en Movera. Sé, por ejemplo, también que el centro que se abre allí se abre porque se cierra otro que había anteriormente en Carapinillos. Esta estrategia un poco siempre de llevar los centros dedicados a menas a barrios rurales, pues es una estrategia muy vieja y exportada de otros territorios, porque hace muchos años que se lleva haciendo, pues, en Euskadi, en Cataluña, en lugares donde en principio había más afluencia de menas, y esto es importante porque yo creo que en Aragón se exporta tanto esto, tanto la deslocalización, digamos, de estos chicos de los centros de la ciudad a otros espacios donde parece que son menos visibles, como la motivación que está detrás de esto de llevarlos lejos, porque no de ahora, no es en este momento, sino yo, pues eso, pues yo me he currado con chavales entre 15 y 20 años, y desde el primer momento siempre he estado infradotado los programas que tenían que ver con menores extranjeros no acompañados. Vale, infradotado me refiero a muchos chicos por centro, pocos educadores por grupo de chicos, pocos programas adaptados a sus necesidades, pocos programas formativos, pocas salidas para cuando cumplen los 18 años, ¿de acuerdo? Es decir, una serie de factores, un caldo de cultivo que hace que cuando los chavales llegan aquí, y son chavales que son muy complicados, que estoy, no sé si habéis hablado un poco del perfil de los chicos. Pero,
un poco, pero desarrollalo un poco más, por favor, sí, porque hemos pasado un poco por encima.
A ver, los chicos que llegan, yo creo que hay cierta demonización sobre ellos, pues desde las estructuras de servicios menores, pues de menores, por ejemplo, o desde la sociedad en general, o desde el alarmismo mediático, muchas veces se habla de esto, de que, bueno, pues que vienen a, pues que son chavales que son delincuentes, o que vienen a delinquir, o que no se dejan ayudar, o que se les dan oportunidades y no las aceptan, y que pues tenían un piso y lo han destrozado, tenían un centro y lo han deteriorado, o lo han vandalizado, y estas cosas. Es muy importante ver que son chavales que vienen en muchas ocasiones con un daño, con un deterioro y con un maltrato histórico muy importante, que hace que la intervención con ellos tenga que ser muy específica, muy intensa, y que tengas que estar preparado como tendría que estar preparada, por ejemplo, una familia adoptiva que intentara tener algún tipo de vínculo con uno de estos chavales. Está preparado a muchas tortas y a muchos fracasos, porque en muchos casos son chavales, o bien que vienen, que han hecho un viaje muy largo, si son del África subsahariana, que han pasado por muchas penurias, que vienen con una presión familiar enorme, porque son la única esperanza de mejora familiar, y tienen muchísima presión de que tienen que tener éxito, tal. Los chicos que vienen más del Magreb, más de Marruecos, vienen muchas veces de una historia de abandono familiar en su país de origen, de abandono en la calle, muchas veces de consumo de muchas sustancias que no tienen que ver con lo recreativo, sino como el disolvente, pues que tienen que ver con la anestesia, con el evitar sentir lo que el abandono, el frío en la calle, el miedo cuando se meten debajo de un camión, porque han visto compañeros suyos que han muerto intentando el tránsito a España, tal, y muchas cosas que no nos podemos ni imaginar, pero que sí que nos podemos imaginar fácilmente si pensamos en niños de 10 a 15 años viviendo solos en la calle. Entonces vienen con un deterioro físico, muchas veces psicológico, y desde luego con una desconfianza hacia el adulto, que hacen que cualquier cosa que se les proponga, pues en principio muchas veces suele ser complicado que la acepten. Sobre todo si lo que se hace, como estás haciendo otras veces, ahora mismo no sé cuántos chavales hay en el centro de Movera, pero muchas veces son con este perfil un poco que he dibujado así un poco groseramente. Son chavales que llegan y se encuentran con un centro en el que tengo dos educadores y estamos, por ejemplo, una media entre 12 y 15, a veces entre 15 y 20 chavales. Dos educadores durante el día, con suerte, por la noche uno, que suele ser lo normal habitual ahora mismo, eso hace que eso no es un centro educativo. Eso, perdón por la metáfora, eso es un centro de pastoreo. Eso es un centro en el que los educadores se pueden dedicar a contar cabezas, a dar de comer y a poca cosa más.
Esa es la sensación, ese es el problema. Desde luego se entiende perfectamente que son chavales con una vida, y es lo que yo he intentado transmitir. Yo, que hablo con mucha gente y llevo 30 años viviendo en Movera y bueno, pues soy bastante sociable y me relaciono con mucha gente, es esa sensación la que he intentado transmitir. Me llama mucho la atención que has dicho que se lleva a zonas rurales, a barrios rurales, porque allí pasan, me ha parecido entender que decías algo así como que pasan más desapercibidos o algo así. Yo creo que es al revés. Por un lado, yo entiendo, Movera es un barrio rural muy tranquilo, donde no sé si somos casi 3.000 habitantes, pero realmente nos conocemos, la mayor parte de la gente nos conocemos, tenemos mucha relación, y cualquier, digamos, extraño, cualquier persona que llega nueva se le nota muchísimo. Por un lado es muy fácil, es verdad que pasa un poco como los pueblos, es decir, es muy fácil integrarse, cuando te integras te sientes enseguida muy bien, pero claro, llama la atención cualquier persona nueva, ¿no? Entonces, claro, eso es un arma de doble filo. Y, o sea, cualquier conducta que se sale de lo normal, cualquier conducta que los servicios sociales llaman disruptiva, pues claro, alarma muchísimo más que en cualquier otro sitio. Por otra parte, yo la sensación que tengo, y lo que ayer estoy hablando con vecinas del barrio y tal, y me decían algo así como que hay unos cuantos chavales que son majísimos, que se han integrado, algunos incluso creo que están yendo a la casa de juventud y encantados, integrándose,
sí,
con actividades y tal. Y me decía esta vecina, que además es un encanto de mujer, que la conozco y es buenísima persona, me decía, pero es que hay otros dos que son malos. Y tendrá razón, o sea, son malos. Yo le digo, ¿cómo no van a ser malos? Quiero decir, si la adolescencia es una edad complicada de por sí. Incluso chavales que lo han tenido todo, que tienen, no tienen ningún problema, que tienen alguien que les está corrigiendo, son conflictivos y mucho más en masa, pues lo que estás diciendo tú, vamos, yo soy perfectamente consciente, claro. O sea, cuando has vivido esto. Y es lo que yo les digo, el problema es que si los tratamos como delincuentes, los acabaremos convirtiendo en delincuentes, ¿no? Entonces ahí es donde está. Y desde luego la sensación que tenemos es que no hay un buen plan de educación y de integración de verdad. Esa es un poco la sensación y lo que yo creo que genera un poquito de miedo, de desconfianza, claro. o de temor, sí.
Sí, mira, yo una cosa, esto me interesa mucho lo que me decías, y además hay una, y hay veces en algún otro, en algún, a algún congreso, a alguna situación que yo he hablado y comento un poco estas cosas que digo yo cuando intento explicar el perfil o las identidades que yo he ido conociendo, a mí ha habido alguna vez que me echaré en cara esto del buenismo.
Sí, eso, a mí me lo han echado en cara muchísimas veces en muchos ámbitos de mi vida.
Es que, eso es buenismo, es que tal, es que es como no que como que no, como que intentas justificar y que son responsables y tal, y para mí no es eso. Desde luego cada uno es responsable de lo que hace y ellos también toman sus decisiones y así, pero yo creo que todo esto es importante, lo que comentábamos es importante para acertar con la forma de acercarse a ellos. Y luego hay una otra cosa que yo no sé si se entiende muchas veces, que también incluso los chavales más escandalosos, digamos, de conductas pues más violentas, más agresivas y tal, son chavales con unos problemas de autoestima brutales.
Hombre, claro, yo sí lo entiendo.
Hay gente, poca cosa.
Hay gente que no lo entiende. Claro,
claro, sí. Se sienten muy pequeñitos, claro. Enseguida reaccionan con la agresividad porque es la única forma que tienen muchas veces de darse algún valor y tal. Y son cosas que son muy complicadas de romper, que es verdad que por otro lado, ahora que lo decías, que igual un entorno rural es, yo creo que a lo mejor también se puede entender, no sé si va por ahí, a lo mejor cuando hacen estas deslocalizaciones que decía, se puede entender como más protector.
Claro.
Porque hay una vecindad más cercana, ¿no? Claro. No sé, esto del anonimato no es tan fácil, pero entonces, claro, ahí yo creo que hay que hacer un planteamiento muy social, o sea, muy con el barrio, de que el barrio conozca lo que hay, que los chavales, que sé que los centros a lo mejor sean más abiertos, que sé que haya, no sé, que haya más formas de colaborar y que los chavales pues tengan a lo mejor esta sensación tan buena que se da a veces en los sitios pequeños, de todo el mundo me conoce, todo el mundo sabe quién soy y yo sé quién es todo el mundo.
Yo creo que se está intentando. En lo último que yo supe en una reunión que hubo en la alcaldía es que se había aceptado la mediación que se había ofrecido de Sorracismo, o la Casa de las Culturas, bueno, viene a ser lo mismo, precisamente para eso, ¿no? Para intentar integrar y es verdad que cuando se consigue en un pueblo es más fácil. Y, por ejemplo, Movera, de hecho, yo vivo exactamente a un kilómetro de la Torre Virreina. Ahora creo que los han trasladado de la Torre Virreina a otro sitio en la carretera, pero yo vivo a un kilómetro de la Torre Virreina. Llevo 30 años, como te digo, viviendo allí en una casa además aislada y siempre ha habido población más o menos conflictiva, quiero decir, una zona de un centro de transeúntes, de gente con problemas de alcoholismo y tal y cual. Y la verdad es que no ha habido problemas. Es decir, es verdad que Movera en general ha sido un sitio donde se ha integrado perfectamente gente con unos comportamientos, digamos, bastante asociales y tal, y no se ha generado problemas nunca. Esto surgió, o sea, los conflictos que han surgido este año fueron a raíz del comportamiento de, creo que eran dos o tres chavales que, bueno, pues eso, pues seguramente con una autoestima muy baja, con muchos problemas. Eso también pasa en los adolescentes que son de aquí, ¿eh? Que cuanto más baja tiene la autoestima, mucho peor se comportan, porque precisamente necesitan reafirmarse. Que causaron problemas serios, es decir, hubo un fin de semana en el que rompieron cristales de coches, tiraron a una mujer tirándole el bolso. Eso generó una especie de ataque de histeria que ha sido difícil de controlar, o sea, de... Entonces, bueno, estamos en ello, estamos, yo creo que de la gente que estamos en asociaciones y tal, intentando pues tranquilizar.
De todas maneras, una cosa que hemos visto ahí, ¿no? En los barrios, pues eso, tanto en Movera, Santa Isabel, o sea, toda esa zona con los problemas, bueno, y lo que veníamos hablando con Nadia, con la compañera de Cataluña un poco, ¿no? En Cataluña pues había habido un ataque de encapuchados del pueblo contra un centro de menores, un señor había entrado armado de un machete en otro centro donde había 50 menores.
Eso es horrible, eso es horrible.
Había varios ataques en ese sentido y aquí, pues bueno, estamos hablando que pues una actuación pues de dos o tres menores o lo que sea, un fin de semana de menores en una, pues eso, con un desamparo más manifiesto, tremendo, ¿no? Que tremendo, tienen una sí, sí, tienen una salida de tono un fin de semana y tal. Se hiperfocaliza un poco también la cosa en la salida de tono. Hay, claro, hay una infiltración de la extrema derecha ahí también.
Pero no cuaja, ¿eh?
Un poco, o sea, extraña. Y al final se acaba poniendo, no tanto en Movera, pero bueno, en otros barrios sí que
en
ha habido...
En otros barrios sí, en Movera sí, la verdad es que no ha cuajado mucho.
Ha habido
mucho,
asambleas de vecinos al final contra unos menores en exclusión, que es una cosa un poco extraña, ¿no? Y os lo pregunto a los dos, a ti como vecina y a ti, Javi, como profesional, ¿no?
Yo, o sea, te diría que
esta,
en Movera...
Esta presión racista, sí, o de aumento del racismo, ya no institucional, sino el racismo de la sociedad... La veis patente, la veis una amenaza, la veíais venir de antes.
Pues mira, a mí me sorprendió, perdona que yo empiezo, sí, sí, yo.
Dale, dale.
A mí me sorprendió precisamente, no fue exactamente así como en otros barrios ha ocurrido otras cosas en las que no voy a entrar porque no es de mi competencia ni me compete a mí hablar de ellos. En Movera concretamente sí que hubo un conato en el sentido de que hubo pues un vídeo muy desagradable y muy desafortunado de una persona que todos conocemos en esta ciudad, y al hilo de eso una recogida de firmas que se pusieron unos escritos en las tiendas y tal, pero eso no ha cuajado. Es decir, yo me sorprendió gratamente, primero yo en la tienda en la que lo vi, que ay, como os digo, nos conocemos todos, le dije, oye, ¿y esto? Y dice, pues claro, yo no lo he podido impedir que lo ponga, pero yo ya ves que no he firmado. Y en general la gente estaba como bastante reticente a eso, y respecto al vídeo en cuestión, me gustó mucho que varias personas que estaban en la... No fue una asamblea, fue una reunión de, chicos, vamos a calmarnos, se intentó tranquilizar los ánimos y tal, y a la gente no le gustaba nada ese vídeo. Y sí que hubo dos o tres personas por atrás que dijeron, bueno, alguna impertinencia, pero no, yo al menos, ya os digo que hablo con muchísima gente, yo no he visto que eso haya cuajado. Otra cosa es que respondiendo a la legítima preocupación de la gente se hizo una especie de escrito diciendo, bueno, por favor, que valoren esto, que si ya hay, que no traigan a más, pues en la medida en la que si ya hay un montón de chavales, pones más, o sea, empiezas a hacer como un gueto, ¿no? Empiezas a traer más chavales, claro, y tal, claro, van a crear más pandilla y va a ser más complicado. Quiero decir, sí que se hizo un escrito, pero de verdad que yo estuve en esa reunión y el tono era de preocupación, pero no era un tono racista, al margen de dos o tres o cuatro personas a las que no se les dio cancha. Yo lo viví así. Y puede que diéramos otra sensación, pero de verdad que yo no he visto en Movera una reacción así. Y respecto a esos conatos que hubo, más bien te diría que se pararon. Yo no lo he percibido.
Mira, yo por mi parte, a mí lo que me parece interesante comentaros es que eso, pues yo, como os decía, yo ahora mismo no estoy en activo, digamos, sí que estoy en contacto con personas que sí que están ahora mismo en diferentes sitios, tanto en Zaragoza como fuera de Zaragoza. Y yo sí que veo esto que comentaba antes, esto de los recursos infradotados y los profesionales superados, claro, y viendo que no pueden hacer lo que tienen que hacer. Yo sí que he ido con bastantes compañeros, me venían comentando pues eso, pues una sensación no de ahora, desde hace años, y sobre todo desde hace años y un poco como el último año, preocupación que se va incrementando cada vez más de miedo a que esto pudiera pasar, a que esto se generara. Porque cuando tú tienes una situación complicada en las manos, estás pidiendo los recursos que necesitas para gestionarlo, no te los dan, y en vez de poder gestionar las cosas en condiciones y en el momento vas apagando fuegos, vas improvisando como buenamente puedes, pues al final algo... Normalmente pues pasa esto, algo se va de las manos y se crea una situación que genera alarma.
Claro.
Y yo he hablado con muchos compañeros que decían, esto es que va a haber un brote de xenofobia, se va a aumentar esta sensación, se va a hipervisibilizar esto desde por parte de algún medio de comunicación o de parte de alguien interesado y tal.
Yo tenía mucho miedo, el día de esa reunión, porque estaba claro, horrorizada de que eso se pudiera estallar en una... Sí, quizás sí, por sí, eso mi alivio, quiero decir, que el decir, bueno, va, es verdad que ha habido una queja y tal, claro, y cual, pero no se... Pero me alivió el hecho de que no, mira, se convirtiera
yo,
en...
Si la población de Movera responde sí, yo estoy... me alegro muchísimo, estoy encantado con esta respuesta, pero sí, pero por eso, pero sí que yo insisto en que es algo que esa posibilidad... se lleva en los cauces que les permiten, pues a sus jefes inmediatos, a los responsables de los servicios. Yo sé que es algo que se va repitiendo desde hace mucho tiempo. Oye, necesitamos más gente, necesitamos esto en vez de un centro, tendría que desdoblarse en dos, no podemos tener 20, tenemos que tener a 10, a los que sea, porque si no, no podemos trabajar. Esto, antes, si invertimos y ponemos esfuerzos en las cosas antes de que sucedan, pues es mejor para los chavales, para las familias, para los vecinos y para todo el mundo.
Claro, esa era un poco la reclamación, ¿no? De, oye, esto, a ver, se nos está yendo un poquito de las manos, la gente está preocupada y a ver qué hacéis. Por ahí van un poco los tiros, ¿eh?
Claro.
No, insisto, claro que había determinadas actitudes de unas poquitas personas, pero digamos que no había una masa enfervorecida diciendo burradas en absoluto. Era más bien de, oye, esto cómo va a acabar, que es un poco lo que estás diciendo tú, claro.
Claro. Luego también hay algo también importante que es además el argumento eso pues un poco falaz que siempre se utiliza, pero bueno, yo ahora mismo, mira, lo podía haber buscado, no tengo el dato numérico, pero vamos, desde luego que es importante recordarlo de siempre, pues que frente a esta hipervisibilización de la inmigración y tal, la inmigración sigue siendo un porcentaje casi despreciable de la población estatal. Los MENAs no son tampoco, no hay ninguna invasión, hay un porcentaje desmesurado. Claro. Y dentro de este porcentaje, los chavales que acaban generando problemas pues de convivencia y tal, desde luego son una minoría dentro de la minoría. Entonces, pues bueno, también estas cosas que también hay que recordar, porque luego eso, pues como enseguida se hacen estas campañas que parece que, bueno, estamos invadidos aquí por un brote de no sé qué, pues bueno.
A ver, pero si es que yo estaba en el consejo escolar del instituto del Ítaca, que era el que nos correspondía, y teníamos todos los años un montón de expedientes disciplinarios de chavales españoles, quiero decir, es lo que yo le digo a la gente, vamos a ver. Pero como os digo, la adolescencia es un periodo problemático de por sí, y siempre los mismos y tal y cual. Lo que pasa es que efectivamente se magnifica también porque alentar el miedo y sacar rendimiento político de eso, o bueno, yo qué sé, que lo que buscan.
¿Creéis un poco que no sé, estos problemas de infradotación, más o menos, que estamos hablando, ¿no? Y de un poco de dejación de funciones por parte de la institución, porque, vamos, estamos continuamente hablando de menores, ¿no? Que se supone que tienen que ser protegidos y tienen acceso automático a todos los derechos habidos y por haber. ¿Tiene que ver un poco con, pues eso, con ese abandono por parte de la institución pública y esa cesión, concesión a entidades privadas, público-privadas, negocio de reciclaje de miseria? No sé cómo lo veis ahí.
No sé, yo no soy experta, pero desde luego huele a eso, sí, un poquito, sí.
Mi sensación es un poco ambigua ahora mismo. Me explico. Yo creo que el hecho de que desde la comunidad, que es la que tiene la responsabilidad en el tema de protección de menores y así, la gestión está privada, pseudo privada, de externalizar, de hacer contratos con entidades y así, yo no tengo la sensación de que sea una buena experiencia de gestión, porque dilata la responsabilidad, crea muchos organismos interpuestos, la administración siempre acaba justificándose en que no era conocedor, es que esto ha sido una mala gestión, y desde luego todas las empresas que gestionan este tipo de centros, pues gestionan en orden a su rentabilidad. Claro. A que pues el número de educadores depende del margen de beneficio que yo tengo que tener, por ejemplo, o la cantidad de actividades que pueden hacer los chavales, o me contaban hace unos meses de un centro que no puedo nombrar, ni siquiera tener material para comprarles un balón de fútbol a los chavales porque no nos llega, porque si invertimos más nos quedamos con el margen de beneficio más pequeñito. Entonces yo creo que esto sí que deteriora la atención, pero últimamente, que desde en los últimos dos años, no sé si casi tres, desde la DGA se ha reabsorbido algún centro que era de gestión privada y lo han vuelto a hacer público, y se gestiona directamente desde con la atención, eso, pues con funcionarios y hay atención directa desde DGA, pues mi sensación, la verdad, es que tampoco Pues es que yo también me doy cuenta de que yo creo que es mejor, porque por lo menos no puedes esconderte detrás de un muñeco de paja. Sí. O sea, de esta responsabilidad es tuya, directamente tuya. Pero son muchas cosas, desde luego, solo con hacerlo público se también, soluciona.
¿No? Hay que tener ganas de asumirla y no simplemente una declaración.
Sí, sí, exactamente. O sea, la voluntad política tiene que ir mucho más allá que solo, venga, pues hay una serie de personas que pago directamente yo desde mi bolsillo,
sí,
y tengo esta estructura. Tiene que haber, eso, pues bueno, una voluntad que tiene que ver con otras cosas.
Y en Movera, por terminar un poco con el asunto, o sea, finalmente, ¿cuál ha sido el desenlace de la situación? ¿Cuál es el planteamiento futuro? ¿Hay algún habido algún acuerdo, alguna salida negociada con el vecindario?
A ver, el vecindario está un poco expectante e intentando, a lo que te digo, las personas que tenemos un poquito así más de relación con la gente, pues tranquilizar. Y se mandó una carta al ayuntamiento diciendo, oye, esto se nos está yendo de las manos, mirar a ver y tal y cual. Nos han contestado diciendo que sí, que bueno, que no es competencia suya, que tal. Bueno, pues estamos ahí un poco en contacto con servicios sociales, con el ayuntamiento, intentando mediar e intentando calmar los ánimos. Yo quiero creer que si no va a más, o sea, quiero decir que, pues lo que me dijo ayer la última, lo que te digo esta vecina es, hay dos, o no sé si me dijo uno o dos, que son malos.
Sí, bueno.
Y bueno, pues yo creo que se irán tranquilizando los ánimos y si la cosa se... Lo que pasa es que, claro, si lo que parece ser es que unos se van, otros vienen y entonces pueden tener problemas.
Eso pasará, o sea, estos chavales irán y vendrán algunos muy majos y venden otros que no los serán.
Entonces yo me imagino que también, pues estas cosas, mientras no pase nada grave, que no tiene por qué, en absoluto, pues bueno, nos iremos haciendo la idea. Y lo que pasa es que es lo que os digo, que en una población tan pequeña cualquier cosa de estas pues altera mucho, es normal, porque estamos todos muy acostumbrados pues a estar siempre los mismos, a conocernos y a tener buen rollo. Y entonces, insisto, es muy bueno para integrar cuando te integras, pero también llama mucho la atención cualquier comportamiento. Entonces eso es lo que hace también que sea así, pues ya más llamativo todo. Pero bueno, yo entiendo que lo iremos campeando y haremos lo que podamos.
Yo, el mejor planteamiento de todos, iba pensando ahora según ibas hablando, el mejor planteamiento de todos, yo creo que tendría que, en este caso concreto, tendría que pasar, por esto que decíamos, de que el centro tuviera como una integración muy muy directa en el pueblo, en vez de como pasa a veces, no sé si es el caso, de intentar simplemente intentar que no se vea. Yo no sé si es mejor todo lo contrario.
Que
esté muy visibilizado y además... yo para mí entiendo que sea un poco el ideal de proyecto que tengan. Lo mejor de todo sería que llegara un momento en el que Movera tuviera un se le devolviera algo en positivo desde...
Pero si siempre hemos sido así, quiero decir que con ya te digo que este centro, yo paso todos los días por allí para ir a trabajar, o sea, paso por delante y tal, me cruzo con los chavales y no tengo ningún problema. Y Movera siempre ha tenido ese centro, ya os digo, de gente con bueno, pues con conductas poco convencionales, que no ha habido ningún problema. Esto ha sido un problema puntual, que esperamos que se reconduzca y ya está. Eso es lo que confiamos, ya os digo que yo creo que en general lo estamos intentando.
Y eso esperamos, ¿no? Y esa ha sido un poco la idea, que se reconduzca la situación en general. Los tengo que cortar un poco, muy interesante la conversación, pero lo siento mucho. Agradeceros mucho, Javier y Miriam, la presencia.
Muchas gracias.
Y que
hayáis
estado
aquí
para hablar del asunto.
Miriam, encantado de oírte. Me ha gustado mucho oírte.
Muchas gracias.
Son las 9 y lo tenemos que dejar, que si no ya nos encorren. Venga, un saludo. Esto ha sido Lucha Libre por hoy. Nos vemos la semana que viene, el miércoles que viene, también en directo, donde os explicaremos el seminario de solidaridad política de este año y alguna que otra cosilla más.
Hasta la semana que viene.